Le voy a dar los muy buenos días a Jorge Aliaga, doctor Aliaga. Muy buenos días, ¿cómo está? Eduardo Anguita, Mariano Grandi, Miriam Chámez, los saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Hace dos semanas tuvimos el gusto de tener un largo diálogo con Soledad Retamar. Y Soledad y usted firman un artículo muy interesante en conjunto. Soledad vive en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Usted es bonaerense y entre su larga carrera académica ocupó un lugar que a mí me parece extraordinario, que es el de haber sido decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Le quiero hacer un breve comentario, porque estamos a pocos días del golpe de Estado del 76, y yo tenía 13 años, usted todavía unos cuantos años más joven que yo tenía 13 años cuando estaba en primer año en Nacional Buenos Aires, y fue la noche de los bastones largos. Dictadura anterior, y esa facultad a la que usted concurrió fue una facultad objetivo de la dictadura. Lo veo a usted porque nos vemos por Zoom y tendría tanto para contar sobre la Clementina y sobre los investigadores de su facultad como de la furia de los represores. Pero bueno, de algún modo ustedes, los científicos, han logrado, no digo reponerse porque el golpe fue muy duro, pero por lo menos hoy estar a la altura de, como usted, de formar parte de los equipos que asesoran en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, muchos de sus colegas en otras provincias y también en la nación. Así que bueno, esta introducción es para escucharlo, Aliaga.
¿Qué tal? Bueno, sí, soy un poco más joven. A mí me tocó estudiar en un clima muy particular. Yo entré en el año 77, así que bueno, viví la universidad de la dictadura con todo lo terrible que, digamos, la dictadura del 77, con todo lo terrible que fue eso. Pero después, ya de vuelta a la democracia y ya siendo decano, conocí a Rolando García, que había sido el decano en esa época, justamente del 58 al 66. Así que sí, conozco bien también, si bien no la viví porque yo estaba en la primaria, pero conozco bien toda la historia del modelo que Rolando García había querido imprimir con su grupo a la facultad, esa idea de desarrollo que tenían, y que de alguna manera hemos tratado de alguna forma de emular y continuar. Sí.
Aliaga, me gustaría ahora entrar en tema, ya con la mirada de Silvia Ventolila, con informes que hemos dado. Entramos en el tema del COVID, pero bueno, hay muchos ángulos. Usted trabaja desde la física y la estadística, y la advertencia del presidente de la Nación respecto de la situación que estamos viviendo, la llegada de los fríos, los problemas en los países limítrofes, los viajes, las dificultades para conseguir vacunas, entre otros, configuran un combo que me parece muy interesante escucharlo a usted.
Sí, estamos en contacto permanente desde la pandemia con gente que no conocíamos. Una de ellas es Soledad Retamar, como bien decía, y Rodrigo Quiroga en Córdoba, gente con la que no la conozco personalmente, pero estamos todo el día en contacto desde hace un año, cambiando información, opiniones. Y bueno, lo que vemos efectivamente es que Argentina había tenido una baja de casos cuando empezó a venir el verano. Eso se cortó con el fin de semana largo del 8 de diciembre, subió fuertemente con todas las reuniones de fin de año. Cuando pasaron las fiestas, la gente se fue de vacaciones, y al estar, a pesar de que pensábamos que podía ser complicado los movimientos turísticos, es menos complicado eso que estar encerrado en reuniones en lugares cerrados. Entonces, al estar en vacaciones, uno está más tiempo en lugares abiertos. Los casos empezaron a bajar, y bajaron hasta, y coincide perfectamente el día, con Carnaval. A partir de Carnaval, los casos dejaron de bajar. Seguramente porque la gente, al retorno de Carnaval, ya retomó más las actividades normales de trabajo, etc. Y en particular, se fueron retomando las clases. Que no pareciera ser un foco especial de contagio por todos los protocolos que se pusieron hasta ahora para desarrollar esas actividades, pero es inevitable que se mueven más personas. Y cuanto más personas se están moviendo, trasladando y estando en el contacto, los casos suben. Hasta ahora, digamos, no han subido enormemente, pero se nota claramente una suba, en particular en la ciudad de Buenos Aires, que suele ser el lugar donde arrancan las subas. Y la reflexión, ¿por qué estamos preocupados? Bueno, porque cuando Europa tuvo su momento fácil, digamos así, con el calor, los casos prácticamente habían desaparecido, muy pocos casos. Nosotros acá nunca tuvimos menos de 5.000 casos por día. Hemos tenido muchísimos más casos que los que tuvo Europa en su verano. Entonces, el temor es que no pase algo similar a lo que le pasó a ellos en su invierno, y que tuvieron una explosión terrible de casos. Tenemos una pequeña ventaja, y es que a ellos los agarró su segundo invierno, porque ellos el primer ataque de COVID los agarró saliendo del primer invierno. Ellos tuvieron completo un invierno, nosotros ya pasamos un invierno completo, sin que nos saturara el sistema de salud. Bueno, ahora nos viene el segundo, tenemos la ventaja de que el segundo los agarra, a diferencia del primero de ellos, con alguna cantidad de gente vacunada. Entonces, ahí la situación va a depender de cuánto puede avanzar la vacunación en los próximos meses. No tanto porque los casos no suban, porque los casos va a ser muy difícil que logremos vacunar a tanta gente como para que los casos no suban. Pero hay un tema de los números que a lo mejor es difícil de visualizar, pero que se entiende, me parece, y es que la mayor cantidad de personas que se contagian son jóvenes y la mayor cantidad de gente que fallece son mayores. El 7% de todos los que se confirman contagiados son mayores de 70 años, pero ese es el 60% de la gente que fallece. Entonces, con vacunar a ese 7%, por ejemplo, de mayores de 70, uno ya baja la mortalidad a más de la mitad. Entonces, con poco, digamos, a pesar de que puede ser que uno pueda vacunar por falta de vacunas a un pequeño porcentaje de la población, como se ha elegido no vacunar necesariamente a los que más se contagian, sino a los que son más afectados por la enfermedad, con poca vacunación uno puede tener un efecto muy grande en bajar los casos graves. Es decir, no es que van a bajar los contagios, van a bajar los casos graves.
Aliaga, usted tiene una larga trayectoria docente y el inicio de las clases significó que en todos los distritos de la Argentina, además, obviamente, de dialogar respecto de las paritarias, porque la verdad que hay que decirlo, en un país donde muchas veces los conflictos docentes, desde mi punto de vista totalmente justificados, trajeron gravísimos problemas en el inicio de las clases, ahora se están iniciando las clases con estas modalidades de combinar lo presencial con lo remoto. Ahora, la movilidad de gente que significa es elevada y esto hace que cientos de miles de docentes tengan que ser vacunados. Muchos nos preguntamos, y se lo voy a decir de una manera periodística, aunque suene un poco chocante, muchos pensamos que a lo mejor la representatividad gremial que tienen hoy los docentes y no docentes no se corresponde con la escasísima representatividad que tienen los jubilados. Entonces, a un jubilado, lo voy a decir de una manera grosera, lo podés manejar, a un docente no. Entonces, me pregunto, usted, que por un lado tiene una mirada científica, pero por otro lado conoce los gremios docentes, ¿no hubo un exceso en el sentido de hacer acuerdos con los docentes por una presión social en vez de centrar el eje en lo que usted decía?
A ver, hay una realidad, y es que en principio, el jubilado puede quedarse en la casa. En el caso de los docentes se los estaba de alguna manera, porque yo, por ejemplo, tengo más de 60 años, y yo hace un año que trabajo en mi casa y sigo cobrando, pero trabajo en mi casa. No tengo obligación de ir a la Universidad de Hurlingham, donde estoy trabajando ahora. A los docentes, digamos, de alguna manera se les dijo que tenían que ir presencialmente a las escuelas. Bueno, la negociación sindical, que como ustedes bien dicen, es fuerte porque los sindicatos docentes tienen mucha fuerza, fue, bueno, si vamos a ir a presencialidad, dennos una garantía de que no vamos a tener casos graves vacunándonos. Eso fue una negociación, evidentemente, porque está claro que el gobierno entendió que había una prioridad de vuelta a la presencialidad de las clases. El riesgo de la presencialidad, obviamente, es distinto dependiendo del tamaño de las ciudades. En un lugar donde los docentes y los alumnos pueden desplazarse, porque las escuelas están cerca, en medios propios, en bicicleta, en motos, el riesgo es mucho más bajo. En las ciudades grandes, donde docentes y alumnos tienen que transportarse en medios públicos, bueno, ahí el riesgo es mayor. Y acá voy con una cosa que yo estoy tratando de difundir mucho desde principio de año y que me parece que es central, es darle la importancia que tiene a para toda actividad en lugares cerrados a la ventilación. Es decir, esta es una enfermedad que se transmite por aire, no solo por gotas, como se dijo en un principio, y si nosotros estamos en un ambiente cerrado, poco ventilado, con otras personas, que como ya sabemos, las personas pueden contagiar sin tener síntomas, con lo cual nunca sabemos quién está contagiando. Entonces, si nosotros no tenemos el aire suficientemente renovado, podemos estar contagiándonos. Entonces, ahí el tema es, hay que ventilar, y la dificultad es, bueno, a veces no sabemos cuánto es necesario ventilar, porque el aire no se ve y el virus tampoco. Entonces, ahí nosotros lo que estamos proponiendo, y lo propusimos también para que se pusieran en las escuelas, y de hecho la Universidad de Burlingame, donde trabajo, está proveyendo equipos que encargó los municipios de Morón y de Burlingame, es proveer medidores de dióxido de carbono para las escuelas. El dióxido de carbono es algo que nosotros producimos con nuestra respiración. Nosotros transformamos oxígeno en dióxido de carbono. Entonces, si uno mide la acumulación de dióxido de carbono, cuánto más dióxido de carbono hay con relación a lo que hay en el exterior, uno sabe si el ambiente está muy respirado o si hay que ventilar.
Perdón que lo interrumpa, pero me parece extraordinario. Yo que no tenía idea de esto, la pregunta que le hago es, ¿se pueden fabricar la suficiente cantidad para que cuando empiecen los fríos esto llegue a todas las miles de aulas bonaerenses, o esto simplemente va a ser, bueno, algo que se hace en los lugares donde hay una escasa capacidad y sirve casi de muestrario?
Bueno, a ver, por supuesto que se puede hacer. No es necesario tener uno por aula permanente, porque las condiciones no cambian tanto de un momento a otro. Con tener uno por escuela sería muy adecuado. Y para eso se requiere algo así como 15.000, 20.000 medidores, que no es una cosa...
En la provincia de Buenos Aires, perdón. ¿Eso en la provincia de Buenos Aires?
Eso en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y no es una cosa imposible de tener. De hecho, yo soy miembro del Comité de Asesores de la provincia de Buenos Aires. Yo te lo comenté en diciembre. Así que, digo, ha habido tiempo para avanzar con esto. Y si, digamos, no es un tema de costos, los equipos tienen, obviamente, tienen 4 o 5 componentes, pero pensemos que en términos de lo que es la pandemia, un equipo de estos que dura 5 años típicamente, cuesta 4 o 5 determinaciones de PCR, y se están haciendo decenas de miles de determinaciones por día. Entonces, en lo que se gasta en una semana de PCR, se puede equipar a los colegios con estos medidores. Que justamente el problema es que es fácil ventilar cuando el clima es lindo, pero cuando empieza a hacer frío tenemos una enorme tendencia a cerrar todo. Y ahí es donde tememos que se generen las complicaciones. Y ojo que estamos hablando de COVID, pero esto pasa todos los años con bronquiolitis, con otras enfermedades. Es decir, esto es una cosa que tendríamos como una ventaja para siempre, el hecho de incorporar la idea de ventilar y de cómo controlar la ventilación.
Jorge Aliaga, físico, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, actual docente de la Universidad de Burlingame, y miembro del equipo de asesores de Daniel Goyán y obviamente del gobernador Kicillof. Le pregunto, la provincia de Buenos Aires, en momentos donde, no digo que sobraban vacunas, pero el sistema logró dar 60.000 dosis diarias, que comparado con otros distritos indica un muy buen nivel. Ahora estamos no en sequía, pero tenemos vacunas, uno calcula, para unos 15 días, con la probabilidad, no solamente la posibilidad, de que lleguen dosis de vacunas de Sinopharm provenientes de China, que esas dosis sean autorizadas por la ANMAT para mayores de 60 años, es decir, que el escenario no parece ser fácil, pero tampoco dramático. Le pregunto, Aliaga, en estos próximos días, si está en sus manos decirlo, y si tiene que callar esto, no lo diga, ¿la provincia de Buenos Aires va a bajar el nivel de vacunación para evitar que se produzca un estrés si en los próximos 15 días no llegan las otras vacunas? ¿O va a ir a paso firme confiando en que la cosa no va a ser dramática? Lo escucho.
Yo no tomo esas decisiones y no manejo esa información. Lo que sí le puedo decir es que en el país la semana pasada se aplicaron menos vacunas que la anterior. Eso es un hecho. Es decir, se habían aplicado más vacunas la semana anterior que la pasada. Si ya ha habido una merma, que no se puede explicar obviamente por empeoramiento de la logística de vacunación, sino porque no había suficientes vacunas. Recordemos una cosa que a veces se menciona poco. Se hace mucho hincapié en si tenemos acceso a la Sputnik o si la Sinopharm va a llegar o no va a llegar, y nos olvidamos que nosotros teníamos un contrato de 22 millones de vacunas de AstraZeneca, que la parte principal se hizo en Argentina, se mandó a envasar a México y no volvió, según estaba comprometido, que tenía que empezar en marzo, por faltante de componentes que en particular iban de Estados Unidos a México. Es decir, que y si tuviéramos 22 millones de dosis, estaríamos hablando de otra cosa. Es decir, ahora estamos haciendo pequeños vuelos para traer 300.000, 500.000. Sería una gran cosa las 3 millones de Sinopharm, pero hay 22 millones que estaban comprometidos y que no se cumplió con ese contrato. Y además, vacunas que se produjeron, la parte principal se produjo acá mismo.
Sí, me parece que la información que usted da es suficientemente significativa y efectivamente MacScience cumplió su parte, quizás un poco demorada, pero cumplió su parte, y el problema no estuvo en los laboratorios mexicanos, sino en esta cosa perversa de que el componente estabilizador de los Estados Unidos no fue enviado. Y uno dice, Estados Unidos, que está en una campaña de vacunación y tiene tanto oro en Fort Knox como vacunas guardadas para los propios norteamericanos, ¿no? Entonces, esto indica algo que es mi última pregunta, y ya su consideración como científico, como alguien que está tratando con la pandemia, que requiere múltiples miradas. La posibilidad de que la Organización Mundial de la Salud, de que el mecanismo COVAX, de que las presiones de algunos líderes mundiales tomen fuerza, ¿la ve como algo cierto o vamos a pasar un 2021 donde el enriquecimiento de esta minoría, llámele de oligarcas, de multimillonarios, de ultrafinancieros, la calificación queda a gusto de cada uno, va a seguir profundizando la grieta, esta verdadera grieta, o quizás en el mundo, quizás porque hasta los propios capitalistas se den cuenta que nos necesitan, ¿eh? Así como Estados Unidos le manda vacunas a México porque necesita de los trabajadores mexicanos, la pregunta es, ¿puede haber algún vaso comunicante entre la periferia y el centro en este año 2021?
Bueno, me parece que es un contexto para reflexiones muy interesantes. Primero, me parece que no va a haber una posición altruista. En todo caso, si perciben que dejando bolsones del mundo sin vacunar, esto no se acaba más, a lo mejor hay un cambio de políticas por eso, por conveniencia, no por altruismo. Por otro lado, se ve claramente en estas crisis que, por ejemplo, la posición del gobierno anterior de dedicarnos a producir materia prima y el resto comprarlo donde sea más barato, se vio acá de que ni siquiera es un tema de tener plata, porque el que no tiene la tecnología no la da, la usa para sí mismo, y los países que no la pueden contar, ni siquiera, más allá de si tienen plata de comprarla, ni siquiera se la venden. Entonces, acá se ve en extremo la necesidad de poder tener soberanía tecnológica, soberanía científica, para poder resolver las necesidades primarias de la poca población. Al principio de la pandemia se vio con el tema de los respiradores. Éramos uno de los pocos países de Sudamérica que tenía capacidad de fabricar respiradores y entonces no teníamos problema con ese rubro. Bueno, acá nos falló una posibilidad con el tema de las vacunas, más que nada ligada a la parte, como decían ustedes, de ciertos componentes de habilitación y demás, ni siquiera de la parte central.
Aliaga, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional, un verdadero gusto, y tomo nota yo, y ojalá tomen nota en los distintos distritos de estos medidores de dióxido de carbono, porque no solamente servirán para las escuelas, le digo, en los gimnasios, los clubes, en todos lados, se está juntando gente de una manera impresionante, y llega el frío y no van a tener ni las ventanas ni las puertas abiertas como lo tienen ahora. Un abrazo, Aliaga, que tengas un buen domingo.
Que tenga un buen día.
Jorge Aliaga, físico, docente, investigador, hombre nacido en San Miguel, provincia de Buenos Aires.